Carla, buenas noches, querida.
Buenas
¿Cómo estás?
Noches. Muy bien, muy bien.
Guapísima, como siempre. Y estoy aquí, y, nada, deseando saber qué nos traes, porque yo, poquito, o sea, cuando puedo, voy y pruebo tus recomendaciones.
Me parece muy bien.
Claro.
Me parece,
o sea,
fenomenal.
No siempre, porque llevo una vida un poco atacanada, pero en cuanto puedo, digo, voy a ir aquí. Que lo ha dicho Carla.
Ay, qué bonito, Ayanta. Pues mira, hoy venimos con un poco de arte. Es una recomendación que quería hacer hace bastante tiempo. Es la Galería Espacio Valverde, que supongo que a mucha gente le sonará porque lleva muchos años. Es una galería que yo considero bastante alternativa y un proyecto que ya no es un proyecto, puesto que lleva bastantes años, de unos amigos míos que son Asela y Jacobo. Jacobo Fitzjames, que es el nieto de la duquesa de Alba, importantísima en la historia de este país por millones de razones que no hace falta analizar. Y bueno, Jacobo y Asela son dos personajes que en lo personal son maravillosos y por lo visto en lo profesional también, porque han levantado en plena crisis de las galerías de arte un espacio que es conocido por sus selecciones artísticas, que son bastante interesantes y acertadas, y sobre todo porque sobreviven, y es su fuente de ingresos, viven de eso.
Y eso resulta muy impresionante,
sí,
claro que sí.
Es muy impresionante, y bueno, tenemos a Jacobo para charlar un poco con él sobre todos estos
Jacobo,
todos estos
buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido en A Media Luz y nada, cuéntanos en qué consiste este espacio tuyo, vuestro, Valverde.
Pues mira, desde septiembre ya no es un espacio, son dos espacios, uh-huh. porque hemos cogido dos salas. Uh-huh. Digamos que la galería empezó con mucha libertad, haciendo muchos experimentos, con escritores, con
sí, yo me acuerdo
artistas.
De la época en la que estaba sí. en el ático y que ahí se hacían conciertos muy, muy experimentales, modernos y todo tipo de propuestas, ¿no?
Sí.
En distintos soportes artísticos, no solo los gráficos, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, desde que entramos en el mundo de las ferias, el arte internacional, la programación se ha ido haciendo cada vez más, ¿cómo decirlo?, ortodoxa, uh-huh. y teníamos necesidad de seguir experimentando. Entonces, hemos cogido un espacio en el mismo edificio, sí. Donde pues de nuevo podemos retomar el espíritu inicial.
¿Pero seguís estando abajo, en lo que era la casita del portero, que es lo que yo
conozco? La portería
sí.
es la digamos, la galería madre. Y ahora ajá. tenemos un espacio que... ¿Tú recuerdas el portal?
Sí.
Las ventanas que dan a la calle a la derecha.
Sí. Ahí.
Sí.
Ese es el otro espacio.
En realidad es un espacio más grande.
Sí.
Pero bueno, lo estamos usando. Pues, por ejemplo, ahora hemos trabajado con otras galerías. De repente habilitamos una sala para presentar algo. O sea, la idea es que siga pudiendo, porque nosotros hemos sido una galería muy en contacto con lo que pasa y dando oportunidad a cosas no conocidas. Nuestros artistas con sí. los que empezamos ya empiezan a ser de media carrera y empiezan a tener un precio mayor. Ya, digamos, estamos despegando bastante de lo que era
porque
una galería joven.
¿Cómo calificarías el arte que se puede encontrar en Espacio Valverde? ¿Todavía se llama Espacio Valverde, aunque sean dos espacios?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Vale. Pues mira, es muy, muy lenguaje plástico y visual.
Pero hablamos ¿cómo se dice? El arte emergente.
Claro, el tema es que lo que comenzó siendo emergente ya uh-huh. ha emergido.
Ya ha emergido, entonces, ya no estamos hablando de arte
decir,
emergente. Vale.
Los uh-huh. que empezaron, yo empecé con 20 y pocos años, los artistas que empezamos sí. ahí, pues vendíamos cosas a 600, 1000, o sea, 600 euros, 500 sí. euros. Tal, y ya pues hemos avanzado mucho y ya estamos en una categoría ya casi de media. Bueno, es que el que no conozca el mundo del arte todo esto le puede parecer un poco extraño, pero bueno, digamos que a cierta edad ya y con cierto reconocimiento y sobre todo cuando tienes que llevar a los artistas fuera de España a ferias que son carísimas,
claro.
Uh-huh. Y además por oferta y demanda. O sea, cuando mucha gente quiere algo, pues sube el precio de las cosas. Entonces,
¿y cómo habéis, Jacobo, conseguido resistir pues a esa crisis tan tremenda que hemos visto cómo cerraban muchísimas galerías de arte, ¿no?, entre otros espacios?
Y bueno, es que nosotros empezamos justo en la crisis.
Sí, o sea, el esplendor entonces ya estaba pasado, todo fatal,
no lo,
sí.
No lo conocemos. Al principio, pues no teníamos hijos, éramos solo los dos y tampoco es que seamos gente de grandes caprichos, y era una cosa del día a día y de hacer muchas cosas, y luego hemos tenido fortuna, fuimos fuera de España y nos fue muy bien, en sitios muy raros que llegas ahí y no te conoce nadie, y lo único que tienes es, digamos, tu propuesta, o sea, que sí. Pues de repente la gente le interesó, lo recomendó, lo compró, y yo creo que es una mezcla de fortuna y luego también que hemos sido muy, hemos creído mucho en lo que hacíamos, hemos tenido una buena intuición, por decirlo de alguna manera.
Jacobo, ¿y quiénes son vuestros clientes actualmente? No digo el nombre y apellido, sino que ¿cómo es vuestro cliente? ¿Qué perfil de persona es? ¿Y
pues hay de todo lo que te puedas imaginar. Uh-huh. Incluso hay gente, a lo mejor joven, pues que de repente quiere llevarse algo que le gusta pequeño y paga plazos durante 2 o 3 años y uh-huh. No pasa nada. Y luego hay coleccionistas profesionales que, digamos, que son amantes del arte, que se dedican a esto. Hay, no sé, es un mundo muy amplio.
¿Y cuál es la razón por la que tanto Asela como tú quisisteis abrir un espacio de este tipo en Madrid?
En mi caso no, y en el de Asela tampoco, no fue un proyecto. O sea, nosotros empezamos a hacer cosas. Yo estudié filosofía, ¿vale? Era programador, hacía páginas web y tal. Y digamos que empezamos a organizar, a reunirnos con gente que hacía cosas y a compartirlas. Y de repente ya necesitamos un espacio y de repente tomamos conciencia de que éramos galeristas, pero esto fue después. O sea, primero empezó la acción y luego de repente...
Es decir, que la galería os hizo a vosotros y no vosotros a la galería.
Un poco raro, sí, es una historia extraña.
Qué interesante. ¿Y cómo os dividís las tareas? Porque trabajar con tu mujer, o sea, no digo con tu mujer en concreto, sino que si yo trabajara con mi marido, no sé cómo lo haría.
Bueno, todo el mundo dice lo mismo y se imagina un pequeño infierno. Pero
o
la
no,
verdad
¿eh?
Es que...
Depende.
Sí, pero la verdad es que nos complementamos muy bien. Uh-huh. Mi mujer es muy rápida, tiene muy buen ojo. Yo soy más, por ejemplo, en la escritura y en... soy más lento, para decirlo de alguna manera, pero luego conecto muy bien las cosas en mi laboratorio mental.
¿Y cómo elegís a los artistas? ¿Quién decide qué artistas entran en la
Pues mira, eso que es una pregunta que nos hacen mucho. Es muy parecido a cómo eliges a tus amigos o a las personas que... Uh-huh. Y dices, no, me gustan los rubios, me gustan las tías altas, es ridículo. O sea, es una cosa particular de algo que de repente te punza, te toca. Y
así que no hay normas. Estáis abiertos desde una persona más joven y menos conocida hasta alguien que ya es más...
Podría haber, o sea, por ejemplo, la mayoría de nuestros artistas trabajan mucho con las manos, por ejemplo. Nos gusta más que el trabajo se vea, que hay gente que hace, que suelta un rollo y a lo mejor el trabajo plástico es menos, pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, hemos tenido un artista de performance que de repente su sensibilidad encajaba, o sea, no te cierras a nada.
Ay, a mí me gustan particularmente muchísimo las performance, los happenings y todas estas cosas que cada vez se ven menos.
Sí, no, es un mundo... Solo conocimos gracias a una artista, se llama Marta Fernández Calvo.
Sí.
Es que hicimos, cuando todavía no estábamos en Arco,
sí.
Era cómo podemos hacer algo durante Arco para enseñar el trabajo de artistas. Entonces seleccionamos artistas que nos gustaban, algunos dentro de Arco y otros fuera.
Sí.
Hablamos con los galeristas y dijimos, ¿por qué no entre todos los galeristas alquilamos el Palacio Santa Bárbara y hacemos una gran exposición muy especial centrada en los artistas?
Sí.
Menos, no como en la feria que está siempre el galerista, ¿no? Que estén los artistas,
sí.
Y luego con escritores. Que sí. Yo tenía mucho contacto por mi padre era editor, ¿no? Uh-huh. ¿Y
cómo salió
y
eso?
Fue un exitazo. O sea, se llamaba Casa Leibniz. Uh-huh. Fue el primer precedente de asociarnos varios para hacer algo más grande. Y la verdad es que pues es de las cosas que más orgullosos estamos.
Bueno,
lo hicimos dos
tan
años.
Bonito. Y una pregunta, sí, que siempre he querido hacer, y la última, porque ya me están diciendo que, sí, que la última, pero ¿cómo una instalación, un happening, una performance, eso se vende? ¿Se compra y se vende?
Bueno, es muy complicado. Los performers, parte de la complicación que tienen es cómo vender sus cosas, ¿no? Uh-huh. Algunos dejan algún objeto, que es un testimonio, es como un objeto a partir del cual tú puedes contar esa historia. Es como si de repente tienes el peine de Elvis.
Comprendo,
o el colmillo de...
Sí, un objeto testimonial, como un objeto de transición y ya está.
Otros hacen un contrato y de repente es, cada cierto tiempo el performer está obligado a ir donde el comprador quiera. O sea, es complicado, claro. Es de las cosas más complicadas porque... Lo importante no es el objeto, es todo lo que ha pasado alrededor. Sí. Es casi como una aventura, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Jacobo, y mucha suerte en la andadura de Espacio Valverde.
Venga, muchas gracias.
Todo el mundo a Valverde 30. Gracias, adiós.
Venga, adiós.
Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía.
Bueno, y vámonos a comer, ¿no? Que es un clásico de esta sección y además
comer
a estas horas es absolutamente necesario.
Sí, mira, nos vamos a comer y vuelvo sobre las cocinas que más exóticas, que ya sabes que yo estoy obsesionada con la cocina Nikkei. Pues otro de los mejores restaurantes que he descubierto y esta vez viene de manos de Luis Arévalo, que es, no sé si has
uno de los grandes, ¿no?
Es uno de los grandes del mundo de la cocina japonesa, el es peruano, por supuesto, y hace esta mezcla que a mí me parece arte, la podían sacar también en Espacio Valverde, porque desde luego este tipo de cocina es artística y estos creadores verdaderamente son unos genios de lo sensible. Bueno, pues el chef Luis Arévalo, que ha estado en restaurantes muy conocidos, ha abierto recientemente, hace un año más o menos, este restaurante que se llama Gamán. Gamán, que es muy bonito porque tiene un significado de superación, como la resiliencia, como uh-huh. superar tus problemas, que yo creo que él está hablando de que él mismo ha hecho un resurgir tipo Ave Fénix uh-huh. Con este último proyecto y de pasar de tener un espacio gigantesco en la calle Velázquez, pues ha abierto un espacio en la calle San Amaro 8, mucho más discreto.
San Amaro, estamos hablando de... No, ¿por dónde?
Estamos hablando de, pues, por Castellana. Por ahí.
Uh-huh.
Sí, y bueno, y entonces este es un restaurante que no es un restaurante que donde tú veas postureo, no lo veo un restaurante para blogueras o instagramers, lo veo un restaurante para personas que conocen muy bien la cocina japonesa, la cocina peruana y en definitiva la verdadera cocina. Es como un templo gastronómico que recomiendo muchísimo y sin tontería, pero tenemos al chef Luis Arévalo para que nos lo cuente.
Luis, buenas noches.
Buenas noches. Mil gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por atendernos.
Y saben de mí mucho más que yo.
Eso a veces pasa, ¿no? Que cuando hacen una definición, pues entonces ya uno se sorprende y dice, mira, pues han atinado, ¿no? ¿Hemos atinado o no?
Pues sí, la verdad que sí. Pero también es eso, muchos años aquí de trabajo, de dedicación.
Muchísimos años, Luis, porque tú eres uno de los grandes, eres uno de los chefs más respetados en España. Cuéntanos un poco en qué consiste Gamán.
¿Pero bueno, qué estás cocinando Gamán, ahora mismo?
Estoy en la cocina. Estoy en la cocina
ya lo notamos. Ya.
En la barra tenemos ya clientes.
Claro.
Estoy aquí abajo en la cocina
y
nada. ¿Qué cosa es Gamán? Yo creo que Gamán ya es el resumen de todos estos años de venir trabajando, de idas y vueltas, de subidas, de bajadas. Gamán es ya eso, el asentamiento de mí como persona y como cocinero. Ya es el reposo, el trabajo sosegado ya, el estar concentrado en una sola cosa. Ya, sí. Lo demás ya me sobra.
¿Y qué nos podemos encontrar para comer rico?
A ver, yo creo que una de las cosas que más persigue un cocinero que hace cocina japonesa como tal es una barra donde disfrutar, donde tener cercanía con su cliente, ¿no? Uh-huh. Que le permitan también eso, crear a la vez. Entonces, eso es Gamán, eso es lo que tenemos aquí. La gente viene, tengo una barra pequeña, solo para 8 personas y algunas mesas más.
¿Dónde estás tú mismo ahí cocinando, verdad?
Yo siempre estoy.
Eso es otra de las maravillas, ver trabajar a Luis.
Oye, Luis, y bueno, para los que no les gusta el pescado crudo, porque a veces pensamos que en Japón solo se come pescado crudo y sin embargo hay muchísimas más posibilidades, ¿no?
No, ahora, tampoco te creas que en Japón solo se come sushi.
No, pues ya, por eso digo.
Oh, Japón, la cocina japonesa es bastante extensa, lo que pasa es que se conoce muy poco, pero hay unos pescados al vapor, unos pescados cocidos, unos guisos de mariscos, de carne, de aves. La cocina japonesa es bastante variada. Ahora...
Y de caldos, y de verduras, y de todo. Eso es maravilloso.
La cocina japonesa como tal, tú le añades ya productos, sabores, aromas de lo que es el Perú, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Bueno, cuando metes Perú ya en la cocina japonesa, es el momento en el que yo ya me muero. Es que ya me parecen palabras mayores.
¿De dónde viene, Luis, el hecho de que se mezcle la cocina peruana con la japonesa? Porque...
Bueno, esto viene de cuando empezaron a llegar los primeros inmigrantes a Perú para hacerse, con inmigrantes japoneses, uh-huh, para hacerse cargo de la agricultura. Te estoy hablando de finales del siglo XIX. Entonces, ellos tuvieron que adaptarse a lo que tenían en el entorno para poder alimentarse. Durante muchos años, estos japoneses pues han tenido sus restaurantes, han estado haciendo cocina peruana desde su propia visión. Es con el boom gastronómico que se vive en Perú en estos últimos años en el que esa cocina ya ha tenido auge. Pero también hay una cosa muy importante, que digamos que la cocina Nikkei no tiene un recetario como lo tiene, digamos, la cocina española, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada cocinero tiene su propia visión de esa cocina.
Es una cocina que vive mucho de la interpretación, por lo que yo veo, claro, de la experimentación y del sentimiento de cada chef, ¿no?
Claro, pero también de lo que hay en el entorno, porque no deja de ser una cocina de adaptación.
Sí, 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 sí.
Es llegar a ser kilómetro cero, que eso ya es otra historia. Y allí no me meto.
Pero tú, por ejemplo, vas al mercado, ¿no?, cada mañana, y según los pescados que tienes, diseñas una cocina.
A ver, yo tengo un proveedor que me trae lo básico todos los días. El atún, el salmón, la corvina, la lubina. Pero los clientes que vienen buscan más que eso. Entonces, a mí lo que me gusta es todas las mañanas salgo de casa, voy al mercado y yo mismo selecciono allí lo mejor para traer al restaurante. Y según eso, pues hacemos el menú del día, hacemos el menú de nigiris y yo creo que es un tema divertido porque juega mucho el factor sorpresa con los clientes que vienen siempre. Saben que van a encontrar algo nuevo.
Pues maravilloso. Mira, ahora mismo nos tomaríamos, Ayante y yo, 2 piscos.
Sí,
sour.
Porque además te estamos escuchando ahí cacharrear y claro, nos están entrando unas ganas, Luis, que no sé.
Estás cocinando mientras hacemos la entrevista, que es
no,
algo...
No. Estoy aquí sentado en la escalera mientras los chicos... Ahí
pues escucha como si estuvieras en la cocina, vaya.
Es que estoy en la cocina.
Claro. Y da muchas más ganas de probarlo, por supuesto.
Claro, si esa es la idea. Yo creo que un poco a posta también he hecho esto.
¡Ay, qué bonito!
Crear el ambiente allí, ¿no?
Claro que sí. Luis, pues muchísimas gracias y nada, que vaya muy bien. Mucha suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Iremos a verte.
Cuando queráis.
Gracias.
Muchos sushi, de todo un poco.
Gracias, buenas noches.
Gracias a todos. Hasta pronto.
Bueno, hemos tenido la experiencia de hacer una entrevista entre nigiris, sushis y...
Es que al gran chef Luis Arévalo es muy difícil sacarle de su cocina, porque es de los que se aprecian que están ahí siempre. Claro, es que claro. Tú vas a Gamán, que es maravilloso, y lo tienes enfrente, siendo un artista, ¿no?, del corte, del cuchillo... Pues ahí lo tienes, como nos ha demostrado ahora mismo, ¿eh?
Bueno, pues lo dicho, tenéis una recomendación, el espacio Valverde, ¿no? Uh-huh. Para ir a ver todo tipo de exposiciones, happenings y lo que uh-huh. les apetezca. Y también, pues este, ¿cómo se llama el restaurante?
Gamán.
Gamán. Restaurante Gamán, ahí por la zona de la Castellana, uh-huh. en Madrid. En
San Amaro 8.
San Amaro 8. Uh-huh. Todo muy apetecible, Carla. Mil gracias.
Mil gracias a ti. Más abajo está.